Buenas noches, ¿cómo le va? Heladas noches como nunca. Acá estamos en Manivela, siempre gracias a la producción de el querido amigo Rodrigo Lamardo y gracias también a los trabajadores de Radio Nacional que permiten que la radio siga saliendo al aire. Hoy con un poco la voz tomada y con dos bloques. Primer bloque maravilloso que tiene que ver con un placer que nos da cada vez que podemos hacer una entrevista en el piso. En este caso fue una entrevista que le hicimos en el piso a una realizadora de un talento infrecuente, muy original, muy vanguardista, vanguardista en el mejor y más riguroso sentido del término. Lola Arias nos visitó en el estudio para presentarnos Teatro de Guerra. Teatro de Guerra es una película que se presentó en la Lugones con un enorme éxito de público, creo que después en el Malva también, sobre una obra de teatro que se llama Campo Minado. Es una experiencia excepcional sobre excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas y excombatientes ingleses de la Guerra de Malvinas. Una película que tiene una apuesta muy original en base a elementos escenográficos muy, pero muy, muy originales y en base a actores aficionados que mediante un trabajo metódico, riguroso, de mucho tiempo por parte de Lola Arias, permitieron que la adaptación de Campo Minado, que se dio durante mucho tiempo en el San Martín con mucho éxito, se convirtiera en Teatro de Guerra, una película que si puede verla por ahí, yo se la recomiendo. Entonces, ahora, en Manivela, Teatro de Guerra con Lola Arias. ¿Crees que el año en el que uno nace tiene que ver con la vida posterior de uno? Vos naciste en el 76.
Sí. Bueno, de hecho, yo hice dos obras que tienen que ver con el momento en el que nací.
Ah, mira.
Mi vida después y una que se llama El año en que nací.
Ajá.
Y mi vida después era una obra donde personas que nacieron en mi generación reconstruían la vida de sus padres en la dictadura. Y el año en que nací era el mismo proyecto, digamos, de reconstrucción, un proyecto documental también, pero en Chile.
Ajá.
Y era con los que nacieron en la dictadura chilena. Uh-huh. Así que trabajé mucho sobre la generación nacida en la dictadura y sobre cómo nuestra generación lidia con esos fantasmas y con esas incertidumbres y secretos
y
que cargamos.
¿Lidian y cómo la llevan?
Bueno, cada uno diferente,
cada
supongo.
Uno diferente.
No, para mí, por ejemplo, cuando yo hice Mi Vida Después, en Mi Vida Después estaban hijos de militantes del ERP, de montoneros, junto con el hijo de un cura, por ejemplo, que había sido cura en la dictadura, después dejó de ser cura, con Vanina Falco, que era, por ejemplo, la hija de un oficial de inteligencia. Ella es la hermana de Juan Cabandier. Uh-huh. La hija, Lisa Casullo, que es la hija de Nicolás y Ana Amado. Entonces,
ayer creo que fue el cumpleaños de Nicolás y no sé cuál de las dos, si Lisa o Mariana, escribieron algo, como dijeron.
Sí, escribieron algo muy hermoso sobre Nicolás Casullo, como recordando todo un viaje que él había hecho en los 80. Y en esa obra, digamos, cada uno de ellos reconstruía a partir de sus álbumes, fotografías y documentos de ese pasado, la historia de sus padres. Y se veía realmente, a través de la obra se podía ver esa relación conflictiva con ese pasado. Muchos de ellos, no sé, Carla Crespo decía una frase que no me voy a olvidar nunca, que es, el padre de ella murió en Monte Chingolo. Era del ERP y todas las historias que le contaron sobre la muerte de su padre fueron cambiando a lo largo de los años. De hecho, hasta los 14, ella pensó que su padre había muerto en un accidente de autos. Después le dijeron que murió en Monte Chingolo y después se enteró por una carta que encontró que el partido le había mandado a la madre, que en realidad todos los heridos de Monte Chingolo le habían cortado las manos y los habían fusilado, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esa relación con el pasado que tiene mi generación, con un pasado que se va desenvolviendo a lo largo de los años, es una relación muy conflictiva de una manera, ¿no? Como, porque digo, ¿qué nos contaron y qué pasó? Es la relación de toda la sociedad, no solo de nuestra generación. Pero creo que para mí fue ese trabajo, mi vida después, fue realmente el puntapié de un trabajo sobre la historia, de la historia argentina y sobre nuestra relación con esa historia que también se va escribiendo, ¿no?
Bien, estamos hablando con Lola Arias, con la directora de Teatro de Guerra, una película que vimos el sábado a la tarde. Es muy bueno ver la película con el público y no ir a las privadas. Para uno que trabajó y que vio, creo que casi todo el material de Malvinas, es una película formidable, es muy, pero muy, muy distinta a todo lo que hemos visto, a la mirada de Malvinas, a buena cantidad de cosas. Así que vamos a charlar durante un rato con Lola. Marinés Roque tiene una frase en Papá Iván, que es un documental sobre su padre caído en combate en el año 77 en el Gran Buenos Aires. Una frase formidable que tiene que ver con estas frases que decís vos. Dice, hubiese querido tener un padre vivo y no un héroe muerto. Uh-huh. Y a mí me cautiva mucho cómo los hijos de desaparecidos, los cineastas, no sé cómo es en el mundo del cine, en el mundo del teatro, ¿no? Son cada vez más irreverentes. Digo, Virginia Croato en la guardería también es un poco irreverente. Y a mí me parece también que en el tratamiento del tema de Malvinas, de Teatro de Guerra, aparte de lo formal, también hay una forma distinta de encararlo, ¿no? Y yo lo siento como un paso adelante. Me parece que es un nivel de maduración. Por eso, fuera de micrófono, te preguntaba si no te habían tratado mal o escrito, porque es una típica obra donde de repente hay algún sector que se puede sentir enojado.
Bueno, cuando yo empecé a pensar en la idea de hacer esta obra de teatro y esta película fue en el 2014. Yo había hecho primero una videoinstalación, que eran solo veteranos argentinos que reconstruían una historia de la guerra en los lugares donde viven y trabajan hoy. Una vez que mostré esa videoinstalación en Londres, era un contexto de una exhibición que se llamaba Después de la Guerra, ahí apareció la idea. Y cuando empecé con esta idea de juntar veteranos argentinos e ingleses y empecé a buscar, digamos, personas que pudieran producir el proyecto, tanto teatral como la película, me di cuenta que era muy complicado, sobre todo a nivel institucional. Nadie lo quería apoyar. Digamos, era como estaba metiéndome en campo minado, valga la redundancia con el título de la obra, porque de hecho tuve reuniones con autoridades en ese momento que me decían, no, mirá, nosotros no podemos apoyar este proyecto porque ¿qué significa?
¿Por qué no buscas otra cosa?
No, claro, como que había una línea como que claro, tenían que seguir en ese momento y entonces era como, no, bueno, esto no lo podemos apoyar. Había como un temor generalizado en las instituciones de que esto, ¿qué era lo que yo quería hacer? Y que entonces de alguna manera estaba negando el reclamo por las islas, cuando les estaba dando voz a los ingleses. Y yo trataba de explicar que en realidad lo que yo quería hacer justamente era escuchar qué había ocurrido del otro lado y trabajar mucho más sobre los efectos de la guerra en las personas que en concreto sobre el problema de la soberanía, que ronda la película. Uh-huh. Pero que no es el centro de la película, porque la película es mucho más sobre el trauma, sobre el dolor, sobre las heridas de la guerra de una manera rara, porque no es, uno escucha esto y piensa, uy, es una película que es como una lágrima, están todos llorando, pero no, porque hay algo muy también...
Hay una cosa de sentido del humor.
Sí, hay
una
gran
cosa
humor.
De mucha ternura también. Digo que son los grandes valores que tiene la película. Pero cuando vos hiciste la instalación tiene entrevistas ya a combatientes de Malvinas. ¿Ese fue un acercamiento tuyo al cine también?
Sí.
¿O no lo tomás como un...?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre es distinto el contexto de la, del, digamos, de la videoinstalación. Es distinto porque es un contexto, ¿no?, de exhibición, donde, uh-huh, en donde el público está en una situación de que puede ver 5 minutos o puede seguir seguir caminando, digamos. Es una relación distinta con el espectador. Yo lo considero, sí, como cine de alguna manera. Pero ahí lo que aparecía era como una proto-idea que luego se desarrolla, que es cómo reconstruir hoy, desde las personas que son hoy, aquello que pasó hace 35 años, ¿no? Ahí aparecía un psiquiatra en el Hospital Alvear que empezaba como contando la historia de una explosión y luego la empezaba a actuar en el medio del hospital, digamos, entre los enfermos, los internados, las enfermeras, la gente que estaba en el hospital. Y había algo muy fuerte de esa idea del flashback, ¿no? De cómo el pasado irrumpe en el presente y lo atraviesa. Y creo que eso fue el punto de partida también de la película. Es decir, ¿qué quedó en la memoria de estos hombres 35
hombres
años
grandes,
más tarde?
¿No? A mí me impresiona eso porque los combatientes de Malvinas están asociados de alguna manera... Digo, Malvinas, Historias, Traiciones son combatientes del 84, Iluminados por el Fuego, los pibes también tienen esa edad. En Los Chicos de la Guerra, los pibes tienen esa edad. Y de repente ver estos tipos tan grandotes casi diciéndote, uh-huh, y en las confesiones que hacen, es como muy fuerte eso.
Sí, yo creo que la película también tiene como algo que es que habla de todo el tiempo que pasó entre Malvinas y hoy. Esos 35 años hacen que uno pueda ver lo que la guerra hizo con ellos, porque ellos fueron a la guerra cuando tenían 18, 19, 20, los ingleses, y estaban como hombres que salen al mundo, ¿no? Como alguien que está como empezando su vida adulta y la guerra lo atraviesa, y luego 35 años después te das cuenta de cuántas veces y de qué manera la guerra fue moldeando a esa persona, convirtiéndola en quien es hoy a los casi 60 años.
Y con distintos proyectos de vida, ¿no?
Sí, muy distintos, porque de hecho, primero, bueno, la diferencia más grande entre los protagonistas de la película y de la obra es que los ingleses son profesionales y los tres argentinos son
improvisados casi.
Uno puede decir improvisados, pero diríamos conscriptos, que fueron a la guerra. Sí. Digamos, de algunos queriendo ir, porque Marcelo Vallejo dice, en un momento de la obra de teatro, dice, yo me presenté voluntariamente.
Sí.
Otros los llevaron sin decirles a dónde iban y se enteraron en el avión.
Ahora es notable, porque para algún discurso, digamos, que discute si los pibes estaban preparados o no estaban preparados, los ingleses son los que también le generan respeto y valentía a los argentinos, ¿no? Hay uno de ellos que dice que teníamos miedo a los aviones argentinos. Uh-huh. Y el tipo lo simboliza, ¿no?
Sí.
Digo, eso es como muy, muy, muy... Es muy ambigua la película, en el mejor sentido. Digo, va y viene todo el tiempo. ¿Cómo trabajaste el guión de la película en base a la obra de teatro?
Es que para mí el proceso de conocerlos a ellos y entender realmente quiénes eran me llevó mucho tiempo. También, o sea, creo que una película documental así solo se puede hacer porque también yo estuve durante 4 meses ensayando con ellos.
Ah, correcto.
O sea que iba filmando en el medio, ¿entendés? Como que yo empecé a ensayar, o sea, primero empecé a filmar las audiciones, que por eso la película empieza con esa especie de casting buscando a los protagonistas. Y después filmé los primeros encuentros entre ellos y mientras tanto yo seguía ensayando y después volví a filmar al mes y volví a filmar 2 meses después.
O sea,
y
de que hecho, es verdad que pensaste filmé, en los dos proyectos simultáneos.
Sí, y de hecho filmé después de estrenada la película también. O sea que, de alguna manera, la película encapsula momentos en el tiempo, alrededor de un año está contenido en esa película, de la relación real entre ellos y de la relación también con su propio pasado, con cómo contarlo, cómo representarlo. Digamos, ellos van construyendo también una distancia con eso que vivieron, que les permite también jugarlo en el sentido de representarlo, reconstruirlo, actuarlo. No es un documental en ese sentido de pura narración.
No, para nada. No,
sino
no
es mucho más de actuar. Ellos están actuando su pasado, ¿no? Sí. Como que están ahí casi como.
¿Y cómo los encontraste actores a los seis? ¿Cómo fue el proceso ese?
Y fueron 2 años de.
2 años.
Sí, de investigación y de audiciones en Inglaterra y en Argentina. Y fue un. Es como realmente un largo proceso porque, de hecho, en todas las obras de teatro que yo hice también, la elección de los protagonistas es lo más largo. Porque yo sé que después, una vez que los elegí, esas personas van a estar adentro de ese proyecto por lo menos 3 años de trabajo. No es como una película
qué
en el
locura,
sentido.
Dios.
Viste que las películas documentales también tienen eso de que, bueno, uno trabaja muy intensamente durante un periodo, sí, y después.
Después se acabó, vas a
montar. Se acabó. Sí. Exacto, te encerrás en la isla. Sí. Acá vos tenés que convivir con esas personas durante un periodo muy largo de tiempo. Entonces tenés que estar realmente segura de que ese grupo va a funcionar y van a poder convivir.
¿Y nunca
y van
estuviste
a poder crear
segura de eso?
Nunca estuve segura porque, de hecho, ellos se conocieron
sí
en febrero del 2016, cuando los ingleses vinieron para acá y yo ya no tenía vuelta atrás, bueno, tenía plata para pagar.
Ajá,
como,
un regreso.
Ahora, claro, ahora devuélvame ajá este y mándeme sí otro de Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí. Mándame media docena de.
O sea, era como tenía que funcionar.
O sea, que vos seleccionaste a los 3 ingleses, seleccionaste a los argentinos y los ingleses viajaron
acá.
Acá. ¿Para ensayar la obra o para
ensayar
grabar
la obra y para filmar la película? Para las dos cosas.
Para las dos cosas.
Y estuvieron de acá de marzo, abril, mayo y después junio nos fuimos a trabajar en Inglaterra y después se estrenó en Inglaterra.
¿Y todos aceptaron?
Todos aceptaron, pero cada uno pasó por muchas fases, porque de hecho, por ejemplo, Marcelo Vallejo, que es como uno de los protagonistas de la película, veterano argentino, cuando volvió de la guerra ni siquiera podía escuchar música en inglés. Así que para él, o
sea, y vos le presentaste 3 enemigos para hacer una película.
Para él hacer una película con los 3 veteranos ingleses era impensable. De hecho, me plantó 5 veces en 5 cafés distintos de la ciudad. Uh-huh. Me venía y me decía, no, pero yo no sé, no sé cuánto. Después me dijo, finalmente, cuando conocí a la madre, que es increíble, la madre de Marcelo, hermosa, me dijo, ¿sabes por quién estoy haciendo esto?
Por mi
mamá. Y realmente es así, o sea, para él fue muy difícil tomar la decisión de involucrarse en el proyecto y a la vez fue algo muy importante, como él dice en un momento de la película, hay que aprender a odiar para poder disparar, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy difícil sacarse ese odio. Y yo creo que de alguna manera la película lo ayuda con eso, lo ayuda con ese odio, con esa bronca que le dejó la guerra, que como él dice, a mí me encanta una frase que dice en la película que es porque la guerra me desacomodó. Parece uh-huh algo sutil, pero es algo muy profundo, ¿no?
Sí,
la idea de que la guerra te
desacomoda
en el sentido sí, como sí ser humano, ¿no? Como sí te deja en un lugar donde no estabas y uh-huh ya no sabes quién sos ni qué es lo que tenés que hacer en este mundo. Entonces, así, digamos, el caso de él fue muy, muy particular porque él, digamos, tenía como todo ese pasado. Para los ingleses era también un desafío porque era, me voy a ir a la Argentina 3 meses a vivir como en la Argentina con esta mujer que no sé ni quién es, ¿entendés?
Era una locura todo.
Una locura. Porque
¿Por qué irían a confiar en vos?
Claro, ¿por qué iban a confiar a mí que me habían visto 2 horas?
Uh-huh.
¿Viste? En Inglaterra, bueno, 2 horas no, después hubo varias veces me habían visto, pero igual era una locura. Y de hecho, cuando nunca habían venido a la Argentina. Cuando llegaron a la Argentina estaban en shock porque además caminaban por las calles y veían todos carteles que decían las Malvinas son argentinas.
Ajá.
Pensaban, acá nos van a matar, ¿entendés? Como el primer bar que entremos. Y
era una misión más militar que cinematográfica.
De hecho, me acuerdo que Marcelo Vallejo, ellos habían llegado en marzo, el 2 de abril los llevó a todos los ingleses a una vigilia.
No.
Llena de excombatientes.
A una vigilia por Malvinas.
Sí, una vigilia de toda la noche que se hace el 2 de abril. llena de excombatientes, donde todos cantan y todo, que es como un momento muy ritual. Y los ingleses estaban aterrorizados porque dijeron, acá, imagínate.
Nos identifican y nos linchan.
Y vivieron todo tipo de aventuras. Ajá. Personas llorando en sus brazos, personas puteándolos, o sea, cosas como muy fuertes.
¿Y
también
la relación entre ellos, la primera semana de rodaje, cómo fue?
Bueno, había algo muy extraño, que es que los ingleses no hablaban español, los argentinos casi no hablaban inglés, con lo cual todo el equipo se convirtió como en el puente entre ellos. Fuimos los traductores, los que conectaban ese mundo. Y eso de alguna manera ayudó, porque de alguna manera era como que el arte los
unió.
Los unía.
Fue el puente.
Sí, fue ahí ese encuentro. Y se fueron como conectando con algo que en realidad después te das cuenta que es mucho más fuerte que la idea de la enemistad, que también estaba, que es que ellos comparten algo que es muy importante para ellos y que no lo comparten con muchas personas en el mundo. De hecho, no lo comparten con los artistas, por ejemplo, que estamos a su alrededor. O sea, uh-huh, esa experiencia de la guerra también los une.
Es fundante y los une. Sí. Sí, hay un momento en que esa sensación se transmite, digamos, ¿no? Vos no sabés lo que es la guerra. Yo sí sé.
Total.
Yo, uh-huh, yo inglés y él argentino, nosotros sabemos lo que es matar a alguien.
Sí.
Nosotros sabemos lo que es andar con una mochila de 36 kilos. Nosotros sabemos lo que significa meterse en un pozo. Digo, esa sensación, y es también muy tierno, en la medida que avanza la película, que ninguno de los dos sabe el idioma del otro, pero de alguna manera se van entendiendo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Alguno habla un poquito inglés, el otro
sí,
un
hay como
poquito,
una especie de Spanglish
cosa,
en la película, que se va creando. Para mí hay dos escenas muy lindas. Una que es la primera vez que se dan la mano, Lou y Marcelo, que hablan como cada uno trata de hablar el idioma del otro. Uh-huh. Dice, me at war, dice Marcelo. Y el otro dice, yo, soldado.
Ajá, sí.
Y después los ves como en una escena adelante, en la cual están ellos como uno lo entrena al otro en defensa personal.
Sí, sí.
Y es una escena muda, donde solamente se miran.
Sí.
Y es como si él pasó tanto entre ellos y hay como una conexión y se divierten. Y es una escena sin palabras y te das cuenta que se entienden a un nivel muy profundo esas dos personas. Como que llegaron como a un vínculo.
A un entendimiento muy grande.
Uh-huh.
Vos tuviste muy claro, porque da la sensación cuando uno ve la película que está como muy guionada, está como muy armada. Digamos, vos los trajiste acá, independientemente de la obra de teatro, sabías perfectamente que querías filmar, ¿eh?
No sabía perfectamente que quería filmar. No, tengo muchas más horas de las que finalmente quedaron. Muchísimas horas de material había. No, lo que a mí me ayudaba era, como yo había trabajado tanto en la obra, hay muchas escenas que son adaptaciones de situaciones que nosotros trabajamos en la obra de teatro. Entonces hay textos y escenas que ya están muy trabajadas porque ya las había trabajado para la obra de teatro. Después hay otras escenas que realmente, o sea, yo creaba una situación, por ejemplo, vamos a ir con veteranos ingleses y argentinos a una escuela pública a contarles la guerra a los niños. Esa situación en sí fue muy fuerte, real, porque los niños en las escuelas argentinas aprenden que las Malvinas son argentinas, saben las razones por las cuales reclamamos las islas, pero obviamente para ellos los ingleses son los malos.
No hay ninguna duda.
No hay como otro matiz, son niños. Entonces para ellos era normal que vengan los veteranos argentinos y les cuente la guerra, pero que vengan los ingleses estaban como en shock.
Unos monstruos.
Claro, ¿qué hacen estos acá? Y a la vez fascinados como por la presencia de los ingleses, y fue muy lindo ese momento como rarísimo de los niños mirando a esos otros que aprendieron que eran como el mal y escuchando el otro lado de la historia, como cuando Lou cuenta, bueno, acá le dicen recuperación de las islas, pero nosotros lo sentimos como una invasión. Es muy fuerte, es como un momento en el que un niño se da cuenta de que la historia no es una historia, que hay otro país que cuenta otra historia, que cuenta que lo que nosotros hicimos fue una invasión. Y entonces ese momento es como un shock, ¿no? Como en relación a la narrativa de la guerra. O cuando Jackson le cuenta a la niña el miedo que tenían de los argentinos de los aviones, argentinos, ¿no? Sí. Como ver el como miedo también de del otro, del enemigo.
Nosotros también tenemos miedo y ustedes también tuvieron heroísmo, ¿no?
Claro.
Y hay un momento en que hay dos de ellos, que no me acuerdo los nombres, un inglés y un argentino, que discuten sobre la historia de las Malvinas de una manera muy educada y muy diplomática, pero donde se discute. Y donde él le dice claramente, no, se acabó, ustedes perdieron porque esto fue una invasión, nosotros ganamos, por lo tanto, no hay más negociación posible.
Sí.
Es muy fuerte ese razonamiento, y el otro le dice exactamente lo mismo, bueno, pero en la época de España, bueno, pero España nos las vendió. Digo, hay una discusión ahí como muy fuerte, donde ninguno se mueve de su posición, uh-huh. ¿no?
Y yo creo que eso también es lo político del proyecto, que es que no trata de reconciliarlos en términos ideológicos.
Sí.
¿Entendés? No trata de decir, bueno...
Una paz hippie, digamos, ¿no?
Claro, no, sí. Como ahora están de acuerdo. No están de acuerdo.
Nada.
No. O sea, no están de acuerdo nada los ingleses y los argentinos. Sí. Los argentinos las Malvinas son argentinos, los ingleses dicen los isleños son ingleses.
Sí, esa discusión también es muy interesante.
Entonces no hay solución. Lo que... sí hay, es un entendimiento a un otro nivel que les permite trabajar juntos y crear en el disenso total.
Uh-huh. Bien. Te vamos a dejar ir porque prometimos que te íbamos a liberar a cierta hora. Bueno, primero, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Segundo, quiero saber ya cuál es la próxima película. ¿Qué vas a seguir haciendo, teatro o películas? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas, quisiera. Ajá. Sí, quisiera hacer las dos cosas. Es mucho más... un desafío para mí hacer cine, porque es algo que me encanta, pero que estoy como, es como un medio nuevo, y la verdad que aprendí mucho también en esta película. Aprendí mucho sentada en la isla de edición, que uh-huh. es una experiencia increíble, ¿no? O sea, estuve un año con dos editores, los dos muy buenos, Alejo Oichmann y Anita Ramón.
Pero aparte, Alejo es cineasta, tiene buenas películas.
Claro, sí. No, Alejo es un director, él mismo, buenísimo. Sí. O sea, que fue muy importante para mí ese año que pasé encerrada, pensando cómo tenía que ser la película. También entender cómo uno trabaja con ese material después, ¿no? Como en la isla, y que realmente ahí se escribe la película, en la isla de edición.
El guión de montaje.
Sí.
Sí.
Y yo creo que en el documental es un poco así.
Es absolutamente así.
O sea, no sé cuál es tu experiencia.
No, pero por eso es tan estúpido. Digo, son dos cosas. Primero, es así, es absolutamente así. Ahora, también es verdad que lo ideal, uno aprende en base a los tirones de orejas y a las trompadas, que si vos no tenés un guión escrito antes del rodaje, terminás grabando 8 semanas, 200 horas... y el montaje se te hace insoportable, largo y carísimo. Con lo cual, lo ideal es tener un guión aproximado, rodar lo que te parezca y después armar un guión de montaje. Eso es lo ideal, pero bueno, en América Latina las cosas no son ideales. ¿Y te fuiste a los 15 festivales donde que recorrió la película?
No, lamentablemente no, porque si no, realmente, o sea, tengo un hijo de 4 años que no sé, o sea, no lo puedo meter en la valija y llevarlo a todos lados. Pero algunos fui. Y fue hermoso. Bueno, el estreno en la Berlinale fue increíble, como un cine gigante.
Tuviste un par de premios ahí,
importantes. Sí, ahí nos dieron 2 premios buenísimos y... Y después, bueno, en el Bafisi también fue hermoso mostrarla, y también ahí me dieron premio a mejor directora, que no lo podía creer. Y bueno, ahora la voy a acompañar a la película en San Sebastián, que voy la semana que viene. Sí. Y después se va a presentar en Londres también, en competencia, en el Festival de Cine de Londres, en competencia documental.
Mira.
Así que
bueno.
Está bueno,
Bueno, gracias, Lola.
Gracias a vos.
Vamos con el tráiler de la película como cierre de esta nota, y ahora seguimos con más Manivela.
Nombre:
Marcelo Ramón Vallejo.
Edad:
53 años.
Rango:
Soldado.
Rol de combate:
Apuntador de mortero pesado 120.
Profesión actual:
Pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte. Hago mucho deporte.
Name:
Jim Bush.
Age:
54.
Rank.
Private.
Current profession.
Police officer.
I was scared of dentists on the dock. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. You're the magician's assistant in the dream.
My commando daggers for 14.
They come and start.
See.
Later, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words from.
Todo el cine en Manivela. Con Coco Blaustein. En la radio pública. Continuamos en Manivela.
Estamos escuchando, perdón, entre paréntesis, la música, que era música hecha por la propia Lola Arias y por Ulises Conti. El segundo bloque es un bloque tan vanguardista como el primero. Estamos hablando nada menos que de Albertina Carri por Las Hijas del Fuego. Las Hijas del Fuego fue una película muy revulsiva, muy cerca para algunos de la pornografía, para otros de una nueva vuelta de vanguardia que da Albertina. Albertina ya había sido muy original con Los Rubios, con una de las primeras películas de cineastas hijas de desaparecidos, como María Inés Roque con Papá Iván, como Andrés Haber con Historias Cotidianas, como Nicolás Prividera con M, como más cerca Benjamín Ávila con Infancia Clandestina, pero en una clave muy particular que algunos compañeros setentistas, entre los cuales yo me cuento, algunas cosas no nos gustaron mucho, pero que eso bajo ningún concepto decae la admiración y el cariño que le tengo a Albertina Carri. Y Albertina había hecho una película, su última película, que era Vaqueros, que es una película que recomiendo también que busquen, que traten de encontrar, que vean, y que tiene que ver con otro cineasta desaparecido, con Enrique Juárez, con una enorme cantidad de material de archivo, con una película importantísima que hizo Enrique Juárez, que ya es Tiempo de Violencia. Vaquero es una película hecha a cuatro pantallas, muy atractiva y muy original. Así que con ustedes, Albertina Carri y por ahora, Las Hijas del Fuego. Lo que nos llama la atención es que en la competencia argentina la ganadora fue una querida amiga de este programa, que es nada menos que Albertina Carri, con una película que se llama Las Hijas del Fuego. Albertina, ¿estás ahí?
Sí, hola Coco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va, Albert?
Bien, todo bien acá. Sorprendida con el premio.
Sorprendida. A ver, ¿por qué no sorprendida? Después te voy a... Tengo un montón de cosas para preguntarte, pero ¿por qué sorprendida?
Bueno, porque la película de Mariano dura 14 horas, la sí. mía dura 2 horas, la Ajá. del Fuego, y es una película extrema, es una película radical, en todos los sentidos, digamos. Es una película que es como... Bueno, yo la llamo una película pornográfica, aunque es para justamente dar la discusión si eso es realmente porno o no. O sea, es una película también narrativa, narra como un encuentro entre mujeres así muy festivo, pero es realmente un texto radical. Y en ese sentido es que, bueno, me sorprende el premio y me alegra también, ¿no?
Ah, bueno, te agrada, te alegra. Bien. Claro, y muy sí. bien. Oíme, Albert, antes de esta película, ¿te gustaban los premios? ¿Te agradaban? ¿Le dabas importancia?
Mira, en general mucha importancia en términos personales trato de no darle ni a lo bueno ni a lo malo, porque además siempre es así, ¿no? O sea, así como te dan premios también te critican de maneras no siempre muy amables, además. La crítica de cine tiene esa característica, ¿viste? Que es bastante ensañada cuando no les gustan las cosas. Así que eso, pero este premio la verdad que lo que me da alegría es que la película es realmente una película colectiva, o sea, como fue realizada, obviamente yo soy la directora y la guionista, pero más allá de eso, es un premio como a todo un laburo de militancia de un montón de mujeres, creo yo.
Bien. A ver, si antes de empezar a rodar la película hubiese sido a un pitching en el Festival de Rotterdam o de Locarno o de Guadalajara y el jurado... austríaco, noruego o brasilero, te hubiese pedido que cuentes la película para ver si le ponía una moneda a Las Hijas del Fuego, ¿cómo lo hubieses relatado?
Mira, Las Hijas del Fuego es una road movie, es una película Bien. Que empieza siendo una pareja que se reencuentra en Ushuaia porque una viene de Antártida, que viene a hacer una beca en Antártida, se encuentran ahí. Y ahí conocen a una tercera y se arma una trieza y empiezan a subir territorio desde el sur, desde allá abajo, empiezan a subir hacia acá y bueno, van encontrando otras mujeres y conociendo eso, otras experiencias y se va armando una especie de banda. Es un devenir en banda la película.
Bien, ajá, perfecto. Digamos, ¿qué pensás que vio? A ver, varias preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo reaccionó la crítica y cómo reaccionaron los espectadores? ¿Hubo de todo un poco? ¿Sentís que el jurado de alguna manera respondió a cierta sorpresa positiva del público que vio la película?
Mirá, el público, viste, bueno, el público de Bafisi es muy particular, sí, ¿no? También. Las funciones se agotaron inmediatamente, salieron a la venta las entradas y a la hora ya estaba agotada la primera función y al día siguiente todas las funciones. O sea que el público era un público interesado, digamos, que estaba esperando de alguna manera esta película o algo que relacionado a esta película. Y la verdad que las funciones fueron geniales y los Q&A también, como gente eso, muy que entendía, digamos, este devenir en banda, esta necesidad afectiva de todas estas mujeres de juntarse y estar y nada, eso, y atravesar territorios.
Bien.
Y luego las críticas hubo de todo. hay gente a la que se sintió ofendida, no le gustó, y hay otros que dicen que es la revolución.
Muy bien.
Pero eso es como siempre, viste que yo siempre hago películas sucede eso. Ajá. Yo nunca voy a hacer una película consensuada, Coco.
No. Oye, una cosa, Carrie. No, te quería preguntar, a ver, hablando de eso, dos preguntas. Primero, ¿cómo haces para filmar tan seguido? ¿Cómo produce Albertina Carri sus películas?
Bueno, esto fue una especie de locura, porque en realidad no, yo venía en mucho tiempo, ¿viste? La Cavia era mi película anterior a Cuatreros, que fue La Cavia de 2008.
Sí.
Y Cuatreros del 2017, ¿no?
O claro, bueno, que esa pasado. Es la pregunta, el año pasado vimos Cuatreros.
Claro, bueno, porque se hicieron en paralelo esas películas, o sea, en realidad Cuatrero siempre digo que es una película o que se hizo durante 10 años o se hizo en 6 meses, o sea, fue como un texto que cuajó así en un momento, se armó Cuatreros, mientras yo ya estaba filmando Las Hijas del Fuego, en realidad Las Hijas del Fuego me llevó 2-3 años hacerla, y es una película que se hizo completamente fuera del sistema. No la presenté a Inca, porque como tiene muchas escenas de sexo explícito, me pareció que era una discusión imposible de dar, así que la hicimos con la voluntad de un montón de mujeres, y bueno, y eso, con financiamientos privados mínimos, y bueno, así se hizo, por eso llegó también el tiempo que llegó, ¿no?
Bien. ¿Y cómo yo no tengo ahora muy presente La Rabia, pero sí tengo presente Cuatreros. Bueno, no vi esta todavía, que ahora te voy a preguntar si la vas a estrenar. Pero ¿cómo coexisten en la cabezota de Albertina Carri Las Hijas del Fuego con los Cuatreros?
¿Viste? Es una gran capacidad que tengo. Tengo como muchas vidas.
Qué humildad la tuya, Albertina.
Bueno, eso, como es una cosa medio de... casi una esquizofrenia, te diría, en ese sentido. Digo, bien, es una gran capacidad.
Bien,
no, qué sé yo, eso, digamos. La verdad que yo siento que Cuatreros y Las Hijas del Fuego, que si bien no tienen nada que ver una con la otra, son dos películas muy festivas, de cualquier modo. Tienen algo como muy... de mucha vitalidad. Así que nada, eso podría encontrar como punto en común, mucha vitalidad y también algo de esto de la idea de lo colectivo, creo que se arma de alguna manera, digo, si queremos buscar puntos en común.
Uh-huh.
Eso
bien. Y al mismo tiempo, digamos, cuando un jurado premia este tipo de películas y algún sector del público piensa que es la revolución, digo, en un punto te parece que Las Hijas del Fuego tiene algo que ver o se engancha o se articula con todo el movimiento Ni Una Menos que ha hecho explosión en la Argentina en estos últimos años.
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con todo el movimiento de mujeres que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Además de en Argentina. Y de hecho, digamos, la otra vez alguien me preguntaba si yo había pensado antes en hacer una porno. Yo hice una película porno con muñecos en el año 2000, ¿no?
Ajá.
O sea, hace ya unos 18 años. Y después de hacer esa película, que fue Barbie también puede estar triste, un cortometraje, siempre fantaseé con poder hacer una película como Las Hijas del Fuego. Lo que pasa es que no había mujeres dispuestas a hacer este tipo de material.
Uh-huh.
Digamos, era el único porno posible era un porno mainstream de rubias depiladas, un tipo de cuerpo muy específico y un cuerpo de interés puramente heterosexual. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, llegó de algún modo, la espera tiene que ver, digamos, el momento llegó cuando también un montón de mujeres comprendieron y tuvieron ganas de hacer esta salida, digamos,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
En pos de la visibilidad lésbica y del goce femenino y etcétera.
Bien. ¿Y la vas a estrenar, Albertina Carri?
La vamos a estrenar. pero la vamos a estrenar más adelante porque ahora empieza la carrera internacional de la película.
Ah, mirá qué bueno.
Por otro lado, es una película hecha, ¿no? Sin dinero, justamente, y con ahora quedamos a cargo de Eugenia Campos Guevara, que es la productora, y yo. O sea, son estructuras muy pequeñas, vos sabés de esto.
Sí, claro.
Así que todo lleva mucho tiempo. Así que, eso, vamos a estrenarla tipo noviembre, diciembre, okay. Por ahí.
¿Y estamos ya tenemos festivales preseleccionados?
Todavía no puedo declarar nada, sinceramente.
Todavía no puedo declarar nada. Qué grande.
No, está armando.
Bueno, oíme, sí. ¿Y tu cabezota ya está pensando la próxima?
Sí, estamos armando la próxima.
Bien. ¿Y qué onda?
Sí, de pronto volví al cine, ¿viste? ¿Qué voy a hacer?
Está muy bien, ¿no? Sí. Lo único que te pido es tratar de estrenar en 2019, ¿viste? Es una por año.
Claro, una por año. No te prometo, no sé si llega en 2019, pero...
¿Y con qué nos vas a sorprender?
Mira, la próxima es una historia de, en un pueblo pequeño, podríamos llamarla una historia de amor entre un personaje muy vulnerado por el pueblo y una niña.
Bien. ¿Historia original de Albertina Carri?
No, en realidad es la adaptación de una novela. Ajá. Es la adaptación de una novela irlandesa que se llama Pictopía.
Ah, la miércoles. Ajá.
Sí.
Bien, oíme, ¿y vamos a volver a un relato más tradicional, tipo siempre es difícil volver a casa?
Bueno, sí, la verdad es que la próxima es bastante tradicional en este punto.
Ajá.
Yo creo que sí.
Ok, millones de espectadores, fuego, Los Ángeles, todo.
Claro, sí, bien, sí, sí. Yo Las Hijas del Fuego la llamo porno Disney, porque muy es una bien. Película muy, es muy diurna, digo, no es para nada lo que... La gente se imagina del porno en ese punto.
Bien.
Es una película toda de día, como eso, muy llena de alegría.
Ajá. Buah. Bueno.
Celebratoria.
Bueno, perfecto. ¿Y cómo va a ser estrenar esta película con esta situación política? Si es una película muy radical, en el más amplio sentido del término, que excluye un solo sentido, que es el político, imagino yo. ¿Cómo imaginas el estreno de esta película en noviembre en este escenario político?
Mira, la verdad es que no sabría decirte porque no sé a dónde va este país.
Ajá.
Ya estamos en un hueco y no sé a fin de año a dónde estamos, honestamente. Bien. Pero qué sé yo, no sé la verdad, no te puedo responder.
Bueno, ok, dale. Bueno, oíme, toda la mierda del mundo, suerte. Si andás por ahí, trae alfajores y te ver noviembre, dale.
Dale, abrazos.
Te queremos, Albertina. Chao, que estés bien.
Beso grande.
Hasta luego. Albertina Carri, un personaje excepcional, una mina de muchísimo talento. Me escucha decirle a mí y me mata. Una mujer, una cineasta de muchísimo talento. Tenemos expectativa en ver esta locura que acaba de hacer. Tiene una cabeza muy especial Albertina Carri. Todo su cine es un cine muy especial. Cuatrero es una película fuera de serie y nos da mucho gusto que el jurado haya seleccionado esta película porque nos parece una zona de riesgo y porque nos parece muy interesante que un festival como el Bafisi, que nació transgresor, independiente, que tuvo vicisitudes, que fue, volvió, de repente haya premiado una película de Ginás. Es interesante, primero va a haber que ver la de Ginás, la de 14 horas. A nosotros en su momento, que no nos había gustado balnearios y más o menos historias historias extraordinarias, nos partió la cabeza. Tenemos expectativas de ver esta de 14 horas. No sabemos si la vamos a bancar, pero nos gusta que el Bafisi haya vuelto a esta tradición. Algunos colegas, directores, productores, críticos, ven un cierto esnobismo en la premiación de este año del Bafisi. Uno, hasta no ver las dos películas, no quiero opinar porque tampoco le quiere hacer el cardo gordo a aquellos que se van a agarrar de la cabeza solamente por la definición de Albertina Carri. Albertina Carri es la directora del Festival Lésbico Gay, que es un festival muy, pero muy, muy importante. Así que antes de seguir diciendo giradas, vamos a esperar a ver la película. Albertina Carri pasó por acá, por Manivela.
Cuento cuando cuento porno. Aunque me sea imposible escribir escena 1, creo que estoy escribiendo una película. Si una película siempre es un viaje, ¿quién puede escribirla mientras viaja? Me debería bajar de esta camioneta y correr montaña abajo para escribir escena 1, 2 puntos.
¿Te peli nueva?
Sí. Porno.
Manivela, con David Coco Blaustein.